Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
En el episodio hablaremos de ID Software, segunda parte.
Hell yes.
Bien, antes de comenzar, recordamos que este episodio es presentado por
arroba katosmix en Instagram
y arroba pixeles y robots guión en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
En el episodio pasado hablamos un montón sobre todo lo que era ID Software, los John, el Cartman, el Romero, la cosita, el juego, la gente que robaba Apple II en donde la papá, toda una novela mexicana de amor y dolor que nos llevaba a que dos personas completamente opuestas, pero con una sola cosa en común, que era el amor por los videojuegos, se consiguen, se unen, se juntan ahí y dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer algo increíble con esto que tenemos. Y hacen Commander Ken, que bueno, no es increíble, no, pero estaba simpático. Después hacen algo increíble, que lo hablamos al final del episodio, que fue Wolfenstein. ¿Okay?
Yes.
Pero después hacen algo mucho más increíble que quedó pendiente en el episodio pasado.
Oh, sí.
Vamos al año 1993. ¿Ok? Mira, yo lo hablé, hay un episodio de Shonen Game Podcast que hablamos sobre Doom y les he hecho todos los cuentos de mi infancia con el juego y lo que representó. Yo quiero traer algunas cosas nuevamente a colación en el episodio, ¿no? Doom para computadora fue algo mágico, fue algo increíble. Era un juego que no tiene ningún tipo de sentido, lo brutal, lo potente que era. Me acuerdo que yo estaba chamo y eran como las 10 de la noche, estaba jugando, había un soldado empalado agonizando. Y yo estaba
¿qué?
Muerto. Claro, porque Doom era gore y locura y Satán y infierno y explosiones y demonios y tal.
Ya va.
Ajá.
Espérate.
Me espero. Porque me emocioné. Me espero porque me emocioné.
Explícame de qué va Doom.
Bueno, Doom es que básicamente eres un soldado. El soldado llega a hacer una puerta del infierno y entonces empiezan a salir demonios y tu misión es básicamente acá con esos demonios.
¿Okay? Uy, no sabía.
No recuerdo si después lo lanzan a Marte o es un peo que es en Marte o algo así. O sea, tengo ahí me borrosa la historia de qué va el juego realmente, pero hay un montón de demonios. Hay un portal que viene del infierno, hay que matar a todo el mundo. ¿Qué es lo increíble del juego? Una cosa increíble del juego es la música. Una música de rock heavy metal de los 90 que sonaba increíble en el juego, que fue una maravilla. Toda la cantidad de armas que había era una mejora increíble en relación a Wolfenstein y evidentemente el apartado gráfico y todo el ambientado que lograron estos panas fue espectacular. Hago el repaso antes de hablar del juego en sí porque me parece que Doom es un juego conocido por todos, o sea, por propios extraños. Todos alguna vez hemos visto el juego de una manera u otra. Pero la historia de cómo nace es muy curiosa.
Cuéntamelo.
Estaba John Romero y John Carmack. Una dupla indetenible. Una gente increíble. Pero como te comenté en el episodio pasado, había más gente. ¿Sí? Había otro pana llamado Tom Hall. Tom Hall tenía un tema con el juego porque él quería que hubiese un lore, una historia, un tema y tal, una profundidad. Él quería darle un sentido al juego increíble. Cosa con la que yo estoy de acuerdo porque me encanta que los juegos tengan un lore y una historia. Pero nuestro amigo genecillo John Carmack no. Él dijo, no me interesa meter historia, yo quiero que la gente juegue. O sea, él sigue con su tema de yo necesito de una manera u otra que lo que yo vi en Star Trek, todo este tema de este mundo virtual, llevarlo al juego. Yo quiero que la gente tenga esa capacidad inmersiva de estar en el juego matando con todo el mundo y diciendo, mierda, qué bueno es este juego. Y entonces, claro, llega el pana John Romero, que si miras objetivamente el episodio pasado hablamos mucho de John Carmack, porque obviamente había una cantidad de aportes significativos a todo el tema tecnológico de los juegos. Y John Romero llega y dice, epa, ya va, vamos a hacer una cosa, yo quiero meter dentro de este juego un tema del demonio, de Satán, de vaina, del infierno, de portales y bla.
¿Qué? ¿Y de dónde sacó todo eso?
Bueno, porque John Romero era un bichito ahí con megata y sí, y en los 90 estaba el rock de moda, dura.
¡Qué bien!
Una época increíble que lamentablemente, no sé, bueno, hay otros géneros musicales que okay, los respeto, pero me gustaba más aquello. Hashtag proficioso. Y claro, está todo esto, entonces está Tom Hall como que tú me haces parte del equipo y tal. Y yo dije como que sí, chico, tranquilo, todo va a estar bien. Al final dijeron, sabes qué, jódete y hacemos lo que nos dé la gana. Y fue lo que hicieron. John Carmack se puso y armó el juego como él quería. Y John Romero metió toda la locura que implicaba todo ese ambientado metalero, rockero, gore, vaina de demonios y Satán y tal al juego. Ese, digamos, fue el toque, el aporte más significativo que hizo que tuvo Romero en el juego. Obviamente con todo el tema de diseño de niveles, con todo, también él programaba obviamente todo, pero es quien le da corazón al Doom. O sea, porque el Doom, más allá de cómo se ve que pasaba en Wolfenstein, estaba bueno, pero Doom era otro pedo. Wolfenstein era un tema con, ajá, con los nazis y tal, y bla, pero aquí es un tema con el infierno, ¿entiendes? Entonces, claro.
Claro, es súper más interesante. Al final tenías buenas mecánicas, pero si no tienes una buena historia, que realmente no era historia,
no es como historia,
un
es como,
fondo, un sentido, claro, una razón.
Es la excusa, digamos. Al yo decir, estoy en un castillo nazi, más allá que quiero poner cosas medianamente pues, voladas de la cabeza, como enemigos gigantes en robots montados nazis, es limitado. El tema es decir, ¿sabes qué? Yo vengo del infierno, te da y te amplía la capacidad de meter lo que el juego le dé la gana.
Por supuesto.
Aparte en un tiempo que estaba relativamente de moda todo el tema por justamente el tipo de música. Y él ambientaba con la música, con los efectos de sonido, con los efectos del juego en general, hacían que el juego fuese una joya que ha envejecido ridículamente bien. Y que si hoy juegas Doom, vas a decir, coño, qué buen juego. Obviamente, con salón de la distancia, de FPS actuales, estamos hablando de una época donde esto era muy estaba naciendo de lo que hoy son juegos, no sé, como Valorant o como Call of Duty, que son juegos, digamos, ya de más envergadura actual, pero nacen de esa base, ¿ok? Nacen del pequeño John y el pequeño John, o sea, del Carmack y del Romero, ahí, juntitos.
Los Johncitos.
Los Johncitos. En aquel entonces ya habían juegos que compartían conectividad, no en línea, pero a través de redes LAN. O sea, conectaban las computadoras punto a punto, o en el mejor de los casos con un Switch. Ok, un juego llamado Maze Wars ya tenía esa función. Pero la verdad es que estos panas dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer este juego increíble con esta música, con estos efectos, con toda esta dinámica, multiplayer. Y nace Deathmatch. Así le pone John Romero a la modalidad de juego.
¡Vamos, John Romero!
Evidentemente, hoy por hoy, quien me escucha, que es mucho más joven, dirá, bueno, pero yo me conecto ahorita a la PlayStation o a la PC o lo que sea por internet, me cago el tiro con quien yo quiera en cualquier juego. Sí, hoy es normal. En esa época no existía. Estaban haciendo el modelo, digamos, ¿no? Y no tengo internet, tengo una computadora gigante, imagínate el año 93, los computadores lo que pesaban, lo grandes que eran, los monitores gigantes, y aparte un cable de red, con una tarjeta de red y configurar la conexión punto a punto, si eran uno contra uno. Era un tema.
Claro, o sea, en esa época el internet no era, no estaba el internet.
Había internet, obviamente, pero la velocidad no daba para un juego como ese.
Okay.
¿Te acuerdas cuando entras una...
sí, claro.
Perfecta imitación. Bueno, en aquel entonces la velocidad, también en chiquillos que no lo saben, que son muy jóvenes, en aquel entonces no había banda ancha, la velocidad de conexión más rápida que había era de 56.600 kbps, o sea...
Un rayo veloz.
No era nada, era una mierda. Y capaz en ese momento era mucho más lento, capaz eran de 14.400, de 28.000, o sea, la cantidad de baudios eran muy pocos kbps. O sea, por segundo, muy poco. En aquel entonces te bajabas, no sé, una canción que pesaba 3 megas en una hora.
¡Wow!
¿Entiendes? Hoy 3 megas lo bajas en un cuarto de segundo, ¿entiendes? Entonces, obviamente, sí, era complicado y la única manera de poder mantener la partida que funcionara bien era a través de una red cableada.
Al
y aparte
final,
la cara.
¿Tú sientes que eso te hacía valorar más ese hecho?
Me encanta porque aquí me vas a poner completamente a favor de mi nostalgia y de amor por cosas pasadas, y para mí sí. O sea, para mí el internet de antes era mejor. Salvando las distancias de velocidad, salvando las distancias de accesibilidad a la información, era mucho más mágico porque descubrías más cosas. Obviamente hoy está completamente todo naturalizado, vivimos pegados a los teléfonos, vivimos pegados a las redes, ya forman parte de la gente, ve el teléfono desde que se para hasta que se acuesta, ¿entiendes? Y es normal. O sea, quiero distraerme, veo el teléfono y tengo contenido infinito, porque aparte la gente es quien genera el contenido. En aquel entonces conseguí una página de Sensella, por ejemplo, una página de un juego, una página para bajar algo del juego, una página con trucos del juego. Es como, wow, conseguí magia, gloria, esto es increíble. Así que sí, 1993, una época complicada, estos panas crean el Deathmatch y comienzan las partidas, no en línea, pero sin LAN.
¡Vamos! Claro, pero lo único malo es que, ¿qué cantidad de personas podían tener computadoras en LAN?
No.
Conectadas por LAN.
Obviamente era muy complicado. Yo lo hice en su momento, me acuerdo. O como en el 97, 98 lo hice, o sea, años después. Y fue un peo hacerlo, o sea, fue complicadísimo. Aparte era caro todo, el cable, la tarjeta, un switch si querías hacerlo, era complicado. Capaz en Estados Unidos la gente tenía una posibilidad mayor, pero al final el Doom es un juego que se disfruta y que se juega single player.
Y en esa época fue que empezaron, no, fue más adelante que empezaron los cybers. Qué raro que no, en esa época no existían esos lugares donde había muchas computadoras conectadas por LAN.
Vamos por partes, vamos a un poquito de historia de la computación.
Por favor.
Gracias. Cuando mi hermana mayor se compró la, voy a lanzar los precios completamente en, random, ¿no? O sea, no me creas lo que te estoy diciendo. Pero cuando mi hermana mayor se compró la computadora, la primera que tuvo, que fue un 486, le tuvo que haber costado más o menos al cambio unos $1,000 o $1,500.
¡Wow!
Te tiro un precio que yo considero más o menos coherente porque he visto publicaciones de computadoras a principios de los 90, finales de los 80, que costaban $3,000, $3,500. De hecho, si te recuerdas el capítulo de Friends donde Chandler habla de su computadora.
Sí, claro.
Y al final dice, ¿y qué haces con esto? Que juego Doom y veo porno, ¿entiendes? Y en ese momento tú escuchas los specs técnicos de la computadora y son brutales para la época. Era un computador caro, pero ahorita es un chiste, ¿entiendes? Ahorita no tiene sentido la capacidad que tenía en el entonces. ¿A qué voy con esto? Las computadoras eran muy caras. O sea, las computadoras eran un artículo de lujo, ¿okay? Quien tenía una computadora tenía, wow, billete. En mi casa había una. Bueno, habían dos. La de mi hermana que compré ya con su trabajo y la mía porque eran de los papas ahí. Las computadoras eran equipos de trabajo. O sea, eran caras porque eran equipos que incrementaban de manera importante la productividad de aquel entonces. Hoy es normal que una persona, me incluyo, haga 400 cosas sentada en un día con una computadora. En aquel entonces no. O sea, entonces la gente no usaba tablas de Excel, utilizaba listas, no sé, con carpetas y vainas, ¿entiendes? Máquinas de escribir. O sea, la potencia que te daba para mejorar el rendimiento laboral era importantísima. Y obviamente el juego era un añadido, ¿entiendes? O sea, las computadoras se compraban para trabajar, no para jugar. Pero había un mercado de videojuegos, ¿entiendes? Había gente que lo quería y bueno, tú me entras allí, una maravilla. Me encanta cómo este episodio se ha convertido en una comparativa entre el principio de los 90 y la actualidad. En serio, me encanta, porque realmente, si yo lo veo en aquel entonces, las computadoras eran un artículo de trabajo. Yo jugaba con mi computadora, ¿entiendes? Pero era un artículo de trabajo. O sea, mi hermana dibujaba con AutoCAD para cuando trabajaba en Siemens, en unas mesas enormes con unas plumillas especiales y tal. Y un día llegó con AutoCAD a la computadora y es como que, mira, hago mi trabajo más rápido. Claro. Me permite equivocarme y puedo rendir mucho más, ¿entiendes? Entonces sí, las computadoras eran una inversión de trabajo. Había gente que capaz las compraba para jugar también, pero en Estados Unidos, sobre todo en aquel entonces, se estilaba que había una computadora en la casa, ¿entiendes? Que era para el uso general de todo. Claro. Para las tareas, que se deja, y un jueguito, ¿entiendes? Porque coño, a los jueguitos hay que jugar. Había un mercado, obviamente, de gamers. Había un mercado a quien vender los juegos de computadora. Y había juegos de computadora. Había muchas cosas para la computadora, porque a diferencia de la consola, no solamente servía para jugar, ¿entiendes? Tenía muchas otras opciones. Había muchas otras posibilidades. Y te hablo de una época donde no había internet de manera masiva. Claro. Y quien tenía internet lo utilizaba como la gente usa los teléfonos hace 30 años atrás, ¿entiendes? 40 años atrás. Que típica, aló, llámame, y ya, te tienes que hipotecar la casa porque la mierda era carísima, ¿entiendes? A mí lo que no me gusta, o lo que yo valoro más de aquel entonces, es que evidentemente había como unos tiempos más lentos para poder procesar las cosas y disfrutarlas. Ahorita eres como un cocainómano, una locura de dame contenido, dame, 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 y la gente consume y desecha, consume y desecha. Y eso siento que no permite que haya una compenetración de ninguna manera con el contenido. Y pasa con todo ahorita. O sea, ahorita tú quieres videojuegos, hay un millón de videojuegos. ¿Quieres películas? Hay un millón de películas. Hay muchas cosas.
Pero regresemos a la historia.
Sí, porque nos desviamos horrible. Sale Doom, una maravilla, la gente contenta, todos felices, John Romero y John Carmack, unos besos, unos abrazos, unas celebraciones y tal. Y John Carmack dice, yo quiero hacer y mejorar el engine de esta vaina para hacer lo más posible y cercano a lo que yo estimo, creo que es este entorno virtual.
Ok.
Y sale entonces, en el año 1994, Doom 2. Que básicamente era la misma vaina que Doom 1, ¿okay? Pero con más niveles. Y vende mucho más. Y no jode la locura, esa gente está contenta. Imagínate, hiciste un engine de un juego, creaste otros niveles, saliste a la calle y te forraste en billetes.
Por supuesto.
Fue una maravilla. O sea, la inversión de tiempo y dinero fue mínima.
¡Vamos, Jones!
Y los Jones dándolo todo en los 90, cambiando para siempre el paradigma de los juegos de computador. Irónicamente, como hablábamos hace rato de las computadoras y las consolas, Doom 2 y también el primer Doom fueron porteados prácticamente a todas las consolas de los 90.
¡Wow!
Y todos los ports son un asco.
¡Ah, no!
Todo, o sea, te estoy hablando que tú hiciste el port de, no sé, de Super Nintendo, aunque la Super Nintendo no es una consola para eso. Pero que si el de Sega CD, que era un desastre. El port más decente que hubo fue el de la Atari Jaguar. La Atari Jaguar fue considerada una de las peores consolas de la historia. Y tiene el port más decente de una consola para poder jugar Doom. Y
qué aún increíble. Así,
alcanza la capacidad que tenía el de computador. Que eran 5 disquetes adelante el Doom 2 y 3 disquetes creo que era el Doom 1. sea, y ahí es donde tú notas la diferencia de la capacidad que había de tener un juego en computadora o un juego en consola. Para la época, obviamente, ¿no? Bueno, pero antes de seguir, vamos a hacer pausa para publicidad. ¿No te parece que es increíble la cantidad de contenido que hay en plataformas de streaming?
Demasiado.
Hay tanto contenido, pero tanto contenido que al final nunca terminas viendo nada.
¿Y no sabes qué ver?
¿Ves que si Betty la fea todo el tiempo?
¡No!
Entonces, para que no me metas la fea todo el tiempo, lo que tienes que hacer es que Ale, ¿ir a dónde?
@catosmix.
En Instagram. Porque los panas catos agarran y te lanzan unas reviews increíbles de serie y tú dices, coño, estoy que ver. Esto vale la pena por todos lados ver. Entonces, por ejemplo, te sacaron un reel de The Bird, que es una serie que tal, que un tipo que es chef, un hermano, con una locura, yo no entendí nada, pero es increíble.
Se ve increíble, se tengo que verla.
Así que ya saben, entonces, ¿qué tienen que hacer?
Ir a @catosmix en Instagram.
Y seguirlos y seguir todo su contenido que es increíble y maravilloso. Yo siempre quise entender Star Wars, por sobre todas las cosas. Pero no puedo, son demasiadas cosas, demasiadas series, spin-off, películas. O sea, antes que eran tres películas era más fácil. Ahora es imposible. Pero ¿qué pasa cuando quieres entenderlo? Cuando dices, yo quiero que alguien me guíe, que la fuerza me oriente y me lleve allí.
Es demasiado fácil lo que tienes que hacer.
¿Qué tengo que hacer? Dímelo, dímelo.
Tienes
dímelo.
Que entrar a Pixels y Robots guión en YouTube.
Muy bien. Los panas de Pixels y Robots Podcast te echan el cuento de todas las cosas frikis del mundo. Y actualmente están enfocados muchísimo en la serie Ahsoka. O Azuka.
¡Azuka!
Para fanáticos de Evangelion de los 90, Azuka. y te dan una cantidad de datos minuciosos y van siguiendo, discutiendo todo, semana a semana, todos los detalles de la serie. Una maravilla. ¿Quiénes son los panas de Pixel Road Podcast?
Luis, Pat y Juan Carlos. Muy y esta bien. Semana, bueno, hace poquito sacaron un episodio que está Dani, que no sé quién es, pero es súper pana.
Bellísimo Dani, increíble. Ahí está, véanlo, váyanlo, síganlo, le dan like, tal. ¿En dónde? En YouTube, en @pixelrobotpodcast. Y bueno, luego los anuncios de nuestros patrocinantes, seguimos con el episodio. Después de todo el éxito que fue Doom, ok, en los 90, vendría el paso natural. Vamos ahora al año 1996. Quake. ¿Te suena Quake? ¿Sabes lo que es?
Sí, me suena un poquito.
Bueno, Quake es, digamos que, el mayor logro en ese momento de John Carmack. Romero lo logró con Doom. Digamos, Romero puso su estampa, su signo, todas sus ideas en un juego que logra atrapar y capturar un público y lo hizo de manera permanente a través del tiempo. Okay, okay. De hecho, Romero se convirtió en un rockstar en aquel entonces. Todo el mundo decía, ¡ay, coño Romero! ¡Ay, es hermosísimo! ¡Me encanta! Porque el tipo, o sea, hicieron demasiado billete con Doom. Carmack salía con su tema que te comenté el episodio pasado del de Star Trek, que yo quiero crear un entorno completamente de realidad virtual y tal. Y esta vez lo crean. Crean Quake, que es el primer juego FPS en tres dimensiones.
Okay. ¡Wow!
Doom usaba gráficos rasterizados, que era una especie de 2D que simulaba un 3D visualmente, pero tú no puedes moverte hacia arriba o hacia abajo. El personaje disparaba hacia un lugar y si el enemigo estaba más arriba o más abajo, la bala automáticamente se dirigía al enemigo.
Okay.
En este caso no.
O sea, era más fácil.
Pero era menos preciso. En este caso el 3D era real. Estabas navegando por un mapa de realidad virtual con tu personaje, con la pistola encima, y con el mouse movías arriba o abajo, te agachabas, hacías una cantidad de cosas que eran impensables en Doom. Entonces, digamos, acá se rompe todo. En este interín, Romero tiene más hijos, se vuelve a casa otra vez, o sea, pasan otras cosas con Romero.
Pero yo, ¿qué pasa?
Bueno, no sé, la gente me viene estable. Y tal, y empieza como a bajarle dos a la intensidad de desarrollo. Como que, marico, ya tenemos billete, vamos a calmarnos un poco, ¿no? Le dice a John Carmack.
Pero Carmack
y John Carmack dice, yo no joda, yo no tiro, yo no nada, yo no sé qué es una mujer, yo sé qué es un coño, lo que quiero es crear mi verga virtual como en Star Trek. Y empieza por primera vez, luego de años, una relación increíble, las discrepancias entre los John.
¡No!
Esa novela mexicana. Bueno, luego que el juego está listo, obviamente sale en este año que te dije, en 1996, empieza entonces, el público lo recibe bien, no era lo que internamente esperaban, o sea, no les fue mal, pero tampoco les fue tan bien como con Doom, y entonces empiezan a haber problemas entre ambos. Y empiezan a haber rencillas, no solamente entre ellos, sino que empiezan como a separarse en bandos parte del equipo. Unos están con Carmack y otros están con Romero.
Ok, pero ya va, ¿de qué se trataba Quake?
Nada, Quake toma un poco elementos de lo que habían hablado en Doom. Es como que unos científicos descubren unos portales, la manera de teletransportar gente, entonces...
O sea, era la misma historia de Doom.
No es lo mismo, capaz la Doom estaba un poco... Lo que pasa es que mucho de las discrepancias que había en ese entonces es que justamente Carmack no quería historia. Carmack quería juego. De hecho, era tan ambicioso que, a diferencia de Doom, Quake había sido desarrollado para soportar hasta 16 personas jugando con internet.
¡Wow!
¿Ok? Con el dialogue, con el iba a soportar 16 personas al mismo tiempo. Entonces, la apuesta era un tema por una dinámica de gameplay, no por una dinámica de historia. John Romero quería la historia, John Carmack quería el juego. Entonces, ahí como que me meten algo de Doom, pero realmente la historia no tiene mayor relevancia a través del juego. Como te digo, el juego sale, es bien recibido, no le va mal, tampoco le va demasiado bien. Pero ya fue como que, digamos, el momento definitivo donde John dice, Romero dice, ¿sabes qué, John Carmack? Besitos, me voy. Y abandona el barco de ID Software. ¿Ok? Entonces, la empresa que fundaron juntos y que llevaron juntos hasta ese punto sigue con John Carmack, pero Romero decide eso.
Ah.
Bueno, pues Carmack también era medio Nolan, ¿sabes? El bicho era burdo, obsesivo, compulsivo.
¡Nolan!
Workaholic y tal, explotaba a la gente, o sea. Puedo entender, o sea, no lo conozco, pero puedo entender personaje y a lo que iba y lo que quería y lo ambicioso que era. Porque al final yo pienso que cuando llegas a ese punto, la plata es lo que menos te importa. O sea, si ya tienes, digamos, tu vida resuelta económicamente, ya llegas a un punto en tu vida que estás buscando logros profesionales o logros o metas de vida, cumplirás a través de algo. O sea, es como que yo voy a crear el primer entorno virtual del mundo. Y lo hizo realmente, ¿entiendes? O sea, dentro del juego, obviamente, ¿no? Pero lo hizo.
Claro, no estaba obsesionado con el dinero, sino con su capacidad de crear.
Claro, es como yo he llevado años para poder llegar a esto y por fin siento que lo estoy logrando. No quiero sentarme a pensar en historias en pendejadas. Yo quiero es hacer lo que vine a hacer y que la gente tenga la experiencia que yo quiero que tengan a través del juego.
Pero claro, John Carman, pero también es importante el móvil. O sea, la razón del
bueno, pero
para que el jugador se mueva.
Bueno, el juego no lo logra. Digamos, lo logra, pero no tanto.
Claro, porque necesitaban a John Romero.
Bueno, sí y no. Vamos para allá. John Romero se va y forma Iron Storm, que es otra compañía. Y cuando se va, todo el mundo, ¡ay, John Romero, hazme tuyo, préñame! Porque John Romero era una celebridad, ¿entiendes? Carmack era el genio que estaba detrás de la vaina, pero la cara de todo era Romero. Y Romero era como, marico, este bicho es el papá de los helados en videojuegos, ¿entiendes? El éxito de Doom le abrió muchas puertas a Romero. John Romero estaba con su nuevo estudio. La gente le regalaba la plata. Era absurdo la financiación que tenían en Iron Software. Y mientras Carmack seguía trabajando en ID Software, en la siguiente entrega. Año 1997, Quake 2. Estaba John Romero con su Iron Storm buscando qué hacer, buscando financiación, buscando cómo hacer su juego en sueño sin John Carmack detrás. Y John Carmack dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi pedo de hacer mi juego. Esta vez sale Quake 2. Mejoran un montón de mecánicas, la historia cambia un poco, esta vez son como que unos aliens que vienen a invadir la Tierra buscando recursos y la humanidad no se queda cruzado, se baja a plomo, pero la verdad es que la historia pasa un poco de lo que es porque se enfocaba un montón en la jugabilidad del juego en sí y las mecánicas nuevas. Aparte, esta versión iba a soportar hasta 64 jugadores conectados alrededor del mundo por internet.
¡Wow!
¿Okay? Entonces, coño, ya estamos hablando de, o sea, otro pedo, ¿entiendes? Ya es una potencia y una capacidad dentro del gameplay nunca antes vista. A Quake 2 estaba yendo muy bien. John Romero estaba buscando todavía su norte de su lado. Bueno, vamos al año 1999. Quake 3. Quake 3, ahí se dijeron, ¿sabes qué? No quiero historia, no quiero nada. Quiero es plomo, quiero es caerme a tiro con todo el mundo. Y este juego marcaría de una manera u otra la pauta de todos los juegos FPS que existen el día de hoy.
¡Wow! ¿Okay?
O sea, este juego es, digamos, el génesis de todo.
John lo logró.
John Carmack lo logró en ese momento, hizo mucha plata. El juego, recuerdo que fue portado hasta para Dreamcast, un port bastante bueno. Lo jugamos un montón en los cyber, ya era la época de los cyber, ya estaba el internet un poco más masificado, ya había banda ancha que era caro, o sea, ya era otra historia en el mundo, ¿no? Y ID Software lo estaba logrando bastante bien.
¿Y qué pasó con John Romero?
Bueno, John Romero, como te dije, se va de ID Software y en el año 96 funda Iron Storm, que es su compañía de desarrollo de videojuegos, y es la época del derroche, la locura del rockstar del momento. O sea, todo el mundo quiere trabajar con John Romero. Eidos, que es una empresa, le da plata ilimitada y financia un proyecto que iba a ser un juego que, según él, es el juego más arrecho del mundo. ¿Me entiendes? Se alquila una oficina que es una vaina gigante, un lugar súper costoso. El bicho mete un montón de gente. Todo era excesivo. O sea, todo era absurdamente excesivo. Porque John Romero iba a sacar su juego.
¡Wow!
Y todo el mundo le tenía fe. Porque claramente era muy bueno lo que hacía. Porque obviamente teníamos la referencia de Doom. Pero claro, John Romero también estaba en conjunto con John Carmack. Eran dos cosas que hacían que todo funcionara bien.
Claro, pero Carmack lo estaba logrando solo.
Lo estaba logrando solo, entre comillas. Él estaba logrando el motor del juego y las cosas. Pero si bien Quake 3 fue un juegazo, vinieron otros juegos que copiaron las mecánicas y dinámicas, las mejoraron y lo dejaron atrás.
¿Okay? Okay.
¿Qué pasa con esta parte de John? Es muy interesante porque John Romero,
Romero,
es que yo le digo John porque es para mí. Cuando él se va y forma Iron Storm, el proyecto que iban a hacer se llamaba Daikatana, ¿okay? Que iba a ser el juego más brutal, con una historia, con un peo, con tal. Y se retrasó 4 años el juego. O sea, de 1996 al año 2000.
¿Qué?
En esos 4 años, si sacas la cuenta de lo que te dije ahorita, salió Quake 1, Quake 2 y Quake 3. Parte del retraso venía el hecho que el carajo comparaba lo que estaba haciendo Karma y veía lo que él tenía, y es como que no, yo requiero esto para que mi juego salga de esta manera.
Claro.
También hubo una controversia porque hizo un anuncio en una revista de videojuegos que era bastante, digamos, ofensivo, como que yo te voy a hacer mi perra y tal, y no sé qué, y Daikatana bien y bla. Entonces, arrancó como la publicidad del juego de alguna manera por este anuncio que fue nefasto, y cuando el juego sale, el juego era un desastre.
No.
Fue un desastre, le fue muy mal. Toda la locura alrededor de la imagen de John Romero y su nivel de rockstar fue al carajo.
No, pero ya va, espérate, ¿de qué se trataba?
Daikatana es una historia de un pego, unas espadas, un samurái, una cosa, un futuro. Es bastante extenso. De hecho, el juego en sí es un juego FPS con toda una historia. ¿Okay? Que tiene personajes, que tiene cinemática, que todo, porque te cuenta realmente la historia.
Wow, pero qué interesante.
Igual eso lo vamos a hablar en otro episodio de que dedicado nada más a Daikatana. Digamos, okay. En concepto estaba bueno el juego a nivel de lo que te planteaba, pero cuando lo jugabas es como que esto no lo está hablando. Aparte, de alguna manera Romero tuvo muchos retrasos en el juego, lo retrasó muchas veces porque había una comparativa siempre con lo que hacía Carmack con Quake.
Claro, fue muy ambicioso.
No sé si ambicioso o se dio cuenta que se quedaba corto. O sea, al final yo siento que hacían falta los dos para que las cosas funcionaran. ¿Entiendes? Siento que esa es la moraleja de toda esta historia. En razón a ID Software, los juegos y el éxito. También influye un montón la época en la que salen, ¿no? Y cómo pegan y conectan con la gente en general.
Eran una pareja poderosa.
Lo eran. Muy poderosa. Bien, y cerrando los años 90, entonces todo lo que fue fortuna para los Young ahora se convirtió en infortunio.
Oh. ¿Okay?
Lamentablemente, bueno, como te dije, Daikatana no les fue bien, les fue muy mal. Quake no les fue mal, pero después de Quake 3 tampoco hubo más nada. Y justamente lo que hizo Quake 3 hizo que juegos más adelante, como por ejemplo Halo, Call of Duty, Unreal Tournament, comenzaran a tomar ese terreno como de ellos. O sea, otras empresas emularon lo que hizo él en Quake, lo mejoraron y lo lograron. Y claro, se mantuvieron a través del tiempo. O sea, que los Duty tienen saliendo no sé ni cuántos miles de años, ¿entiendes? Y tan es así que date cuenta que en el año 2004 sale Doom 3, no lo logra, no es un mal juego, pero no es nunca lo que venían con antecesores. Y en el año 2005 sale Quake 4 y tampoco lo logra.
Y nadie.
O sea, es como que el juego está ahí, está bueno, pero ya está. O sea, hay otras cosas que a la gente le interesa más. Y bueno, en el año 2013 John Carmack se va de ID Software directamente ya y comienza a trabajar con la gente de Oculus VR en proyectos, no sé qué demonios estaba haciendo.
Debe estar viviendo en el mundo de realidad virtual.
Bueno, es que date cuenta que sí, al final era su motivación. O sea, yo quiero un pego inmersivo que me lleve a un mundo que yo creo. O sea, lo Star Trek lo marcó desde el día 1 hasta siempre. O sea, toda su ambición lo lleva a eso, ¿entiendes? Capaz, no sé qué está haciendo ahorita, capaz yo lo que hizo Facebook con Meta y no lo logró, es como que bueno, me cagaba, pero ajá.
O capaz él estaba detrás de eso.
Sí, todo fue un
¿qué?
Plan. Aquí estamos inventando, no nos pare mucho a volar. Pero lo cierto es que, de una manera u otra, John Romero y John Carmack son los padres fundadores del género que hoy por hoy es de los más populares dentro del mundo gamer. A nivel de competitividad, a nivel de eSport, a nivel de cantidad de cosas. Ellos crearon las bases, ¿entiendes? Y a partir de ese punto y del éxito de otras franquicias, pues tenemos hoy la industria que tenemos en cuanto a FPS y videojuegos de disparo.
Gracias, Jones.
Bien, y aunque esto no es usual en este tipo de episodios, porque siempre ponemos todo al final, en este momento decidimos dejarles esta sorpresa.
Hello, this is John Romero, and I just wanted to say hi to Shonen Games and your hosts Shonenki and Ale, and your wonderful community of Shoninis who are all over South America. Now, I know you're all fans of Doom, probably, and I just want to show you, I get a lot of stuff from people all over the world who love Doom, and I'm here in front of kind of part of the collection of that stuff. My head in Doom 2 is actually something a lot of people love making different caricatures of, from little bitty things to like giant yarn icon of sin heads. And, you know, people write books and get them published. They have, like, little key cards. There's plushies, all kinds of stuff. So I get collections of stuff all the time because people really love Doom, and I'm really glad to hear that you love Doom. And I just wanted to say hi to Shonen Games and everybody in the community. Thanks.
Ya la vieron, dijeron, oh Dios mío, ¿qué es esto? Ah, Shonen Games lográndolo, llegando al mundo entero a las manos.
¡Vamos!
Mira cómo nos quieren, mira cómo nos mandan salud, una maravilla. Ahí está el pana John Romero. John Romero, gracias por todo. Te quiero, después tomamos un café, que yo no tomo café, pero no importa. Hablamos del día de Doom.
Unos vinitos.
Unos vinitos, una cosa.
Una cervecita.
Y tal, exacto.
Sushi, sushi.
No sushi, no sushi. Me encanta el sushi con John Romero, una maravilla. Bien, Shonen, y luego de esta sorpresa increíble con nuestro pana John Romero, tenemos que decirles adiós por el día de hoy. Okay, nos vemos la semana que viene con otro episodio maravilloso de Shonen Games. Gracias por estar, gracias por vernos. Recordamos entonces que están los comentarios abiertos para que nos putemos, nos den amor.
Pero con cariño.
La campanita piripiri, ven ahí. Pi, pi, Shonen Games.
La campanita piripiri.
Volvió la campanita piripiri. Pi, pi, pi. Mamá, abuela, papá, la conserje, coño, que literal, señor. Venga, todos a Shonen Games. La plaza Alfredo sale llena completa de gente.
¡Me encanta!
Salió Shonen Games.
¡Vamos todos para Altamira!
¡Mierda, no, pero qué es eso, qué feo!
¡A ver Shonen Games!
Ah, me encanta, sí, sí, una pantalla gigante y la gente... Y le tiran pantaletas. ¡Me encanta! Bueno, ya saben, tenemos las redes sociales, Alex, que son ¿cuáles?
Instagram, Facebook y X.
Bueno, yo digo Twitter porque ajá. Y aparte, bueno, tenemos el Twitch, que pueden ir allá, se meten en una comunidad súper divertida, hablan, comparten y tal. Una maravilla. Tenemos el Patreon, que sale todos los miércoles, donde tenemos Alex fans, Shonen fans y una línea de películas de videojuegos de anime viejo. Okay.
¡Denos todo su dinero!
Denos su dinero porque realmente lo necesitamos, es la verdad. Hay que pagar escuela de niños, hay que hacer muchas cosas, hay que... Una cosa, una
alimentación. Pon cara de drama, pon cara de drama. Muy bien. Okay.
Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Gracias por vernos. Nos vemos. Bye bye.
Chao.